Dios da a todas, pero cuando Dios nos da un marido, ya lo tenemos que empezar a vivir de otra manera y por un tiempo. Sabemos que va a durar mientras dure nuestro matrimonio, hasta que la muerte nos separe, y luego viviremos nuestra sexualidad ya como mujeres delante del Señor para su gloria, pero ya sin este elemento del acto sexual que debe formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Vamos, como de forma de introducción, vamos a volver al texto que Melissa mencionó anoche, que es un texto precioso en Proverbios, que nos puede dar este marco dentro del cual podemos pensar y meditar y aprender cómo vivir nuestra sexualidad dentro del matrimonio. Pero bueno, antes de leer el versículo, vamos a orar, pedir que el Señor nos pueda bendecir. Estamos delante de ti, Padre, tú que nos conoces, tú me has examinado, me has conocido mi sentarme y levantarme, conoces mi andar y mi reposo, escudriñas desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Aún antes que una palabra está en mi lengua, he aquí tú la conoces entera. Por delante, por detrás, me rodeas. Sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es muy alto, Señor, es maravilloso. No lo puedo entender. No podemos entender, Señor, la forma que tú nos conoces y la intimidad que tú quieres tener con nosotras. Y, Señor, tú nos has dado un regalo, que es el acto sexual, para poder, de alguna forma, entender lo que tú quieres tener con nosotras. Esta intimidad, este conocimiento, Señor, y te pido desde ya que tu presencia pueda estar aquí. Te pido desde ya que nuestros corazones puedan estar volcados hacia ti, que podamos entender que todo eso se trata de ti, es de ti, es por ti y es para ti. Te pido, Señor, que tú puedas traer libertad a nuestros corazones. Señor, tantas cosas que cargamos, que vivimos, tantas experiencias malas, tantos deseos frustrados. Te pedimos, Señor, que haya libertad a través de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, tu palabra que viene a mostrarnos el camino de la vida. Te pedimos eso, Señor. Pedimos que podamos crecer más para alegrarnos más y honrarte más a ti, Señor. Todo esto en el nombre de Cristo. Oramos. Amén. El texto entonces base va a ser Proverbios 5, del 15. Mira, aquí he quitado el versículo 16 y 17 porque, bueno, el PowerPoint lo había hecho de otra manera. Pero bueno, vamos a leer solo estos, ¿vale? Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Los proverbios son consejos de un padre y de una madre para sus hijos, para que sigan los caminos del Señor, para decir, esta es la voluntad del Señor. Y fijaros cuál es el consejo. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna. En el texto, satisfacer los apetitos sexuales se compara con beber agua. ¿Y qué dice? ¿Que tenemos que beber? ¿Tenemos que beber? Dice, hártate de los raudales. Esa palabra raudales es abundancia. Tenemos que disfrutar, tenemos que recibir satisfacción en el ámbito sexual. Date cuenta que el padre no le dice, hijo, si quieres vivir de forma piadosa, olvídate del sexo. Es algo sucio que no conviene a un hombre de Dios. Bueno, la raza tiene que propagarse y, en fin, los niños no lo trae la cigüeña. Así que acéptalo como un mal necesario, pero si en verdad quieres elevarte a las alturas de una vida abundante, préstale solo la atención necesaria para tener un par de niños. Ese no es el consejo que le da el padre de cómo debe vivir una vida piadosa. Más bien, todo lo contrario. Dice que debe de beber, que debe de satisfacer estos deseos sexuales. Fijaros que Dios es tan bueno que el mismo acto que Él diseñó para confirmar el matrimonio, para decir, para, es lo que define el matrimonio, lo define como una relación exclusiva, ese mismo acto sea un acto repleto de placeres. Esto es un don que Dios nos da, un regalo del Señor. ¿Podemos pasar la diapositiva? Fue Dios quien diseñó nuestros órganos sexuales y nuestro sistema nervioso perfectamente capacitado para el placer. Como dijo Melissa anoche, ¿no? Podía la reproducción ser de otra manera. Pero Dios ha hecho que unido a la función reproductiva haya también un placer, y un placer muy profundo. Entonces, ser santo no es pasar del sexo, sino experimentar satisfacción sexual dentro del marco que Dios mismo ha ordenado. ¿Vamos a pasar? Vamos a resaltar otra vez dos palabras que dijimos anoche. Primero, la palabra alégrate. Esa palabra describe la relación que tú tienes con tu marido. ¿Es un momento alegre? Debe de serlo. Debemos alegrarnos. Debe ser un momento de celebración, de gozo, una fiesta. Es una fiesta. Un momento donde estáis diciendo una vez más el amor que tenéis el uno para con el otro. Tiene que ser un momento alegre. Ya con eso, ya podemos irnos. Que sea un momento alegre, ¿no? Muy, muy, muy profundo. Que sea alegre. La unión sexual es el lugar donde el alma se alegra y celebra el amor y el compromiso. Pero también tenemos la frase al final que dice, en su amor, recréate siempre. Recréate. Seguro que alguna tiene otra versión. En otras versiones pone, embriáguete. Tenemos que estar tan, tan, tan llenos de ese amor que estamos como si estamos, ¿no?, perdidas de amor. Otra versión dice, de su amor andarás ciego de continuo. El abrazo matrimonial es el lugar ordenado por Dios para que el alma enloquezca, tenga experiencias de verdadero gozo, arrebatos continuos. Cantares 1:4. Hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Regocijémonos, está la alegría, y deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Entonces Dios quiere que bebas de tu cisterna, de tu marido, que te sacies, que celebres, que disfrutes del amor y del compromiso con alegría y locura. Eso lo dice la Biblia. Esto es una buena noticia, ¿no? Dice que la palabra evangelio significa buena noticia. Esto es parte de lo que Cristo ha conquistado por ti en la cruz. El poder disfrutar con tu marido. A pesar de que sois los dos pecadores, por su sangre, por su pecado, poder disfrutar. Esto es una buena noticia. Esto es algo maravilloso que Dios nos da como un don, don del cielo. Y bueno, Dios también nos ha dado en la Biblia un libro entero que nos enseña mucho acerca de esta relación sexual. Cantar de los Cantares. Es un poema erótico, pero es un poema que Dios ha puesto ahí para enseñarnos. Esta es palabra inspirada por Dios. Claro que habla de forma velada, pero aclara muchas cosas que necesitamos que sean aclaradas por las distorsiones que estamos viviendo. Y bueno, como estamos aquí solamente entre mujeres y solamente entre casadas, me voy a dar la libertad de hablar de una forma más abierta de lo que solía, de lo que lo haría en otros contextos, siempre con pudor y decoro, pero bueno, ¿estáis animadas? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos todas. Es precioso que Dios ha dado este don a cada uno de los matrimonios, ¿no? Creo que a veces pensamos que solamente los que tienen cuerpos perfectos pueden disfrutar de placeres, o solamente los que son, que tienen un buen matrimonio, que nunca se pelean, pueden disfrutar de estos momentos. Y no es así. Es una gracia que Dios da a cada matrimonio. Y lo da de forma, algo que podemos disfrutar de forma continua. ¿Puedo tener un poco de agua? Estoy con la boca que no. Tengo ahí mi botella, creo, ahí. Vale, puede pasar, Lucía. Cantar de los Cantares empieza: oh, si él me besara con los besos de su boca. Es precioso. Mira, podéis ya coger Cantares y leerlo en vuestras casas, meditar, coge ideas de qué hacer y deja que te pueda bendecir este libro. Puede pasar también. Una de las lecciones que quiero que destaquemos de Cantares es esta. El cuerpo del amado es el objeto de deseo, ¿vale? En la relación sexual, la primera fase se llama la fase de deseo, del deseo. Este momento empieza varias horas antes del acto en sí, incluso días antes, y es todo lo que empieza a ocurrir aquí en la cabeza. Todos sabemos que el órgano sexual predominante es el cerebro, ¿no? Empieza aquí, con los pensamientos y, por lo tanto, los deseos. Entonces, ¿qué es lo que debes desear? Debes desear el cuerpo de tu marido. Su cuerpo específico. Su boca, sus ojos, su piel, aunque tenga cicatrices, sus cicatrices, su pelo o su falta de pelo. Es su cuerpo. El cuerpo es parte de quién es él. Y es esa persona que Dios te ha dado a ti, como tu marido. Y en Cantares vemos que lo que ellos están deseando, los besos de tu boca, es el marido. Y el marido a la esposa también. Lo que está deseando es su cuerpo. Paso adelante, sí. Para desearlo, tienes que mirarlo. Hay que mirar el cuerpo. Te tienes que fijar en el cuerpo de tu marido. Pensar en su cuerpo y despertar sentimientos de atracción, de ternura, de asombro ante ese regalo que Dios te ha dado. Hay que pensar en su cuerpo. Hay que empezar a fantasear con su cuerpo. Pensar en el cuerpo de tu marido es algo bueno. Eso es lo que en Cantares es eso. Están hablando, tú eres así, tú eres así. Tenemos que hacerlo, desear el cuerpo del amado. Quería poner esta frase que fue algo que, ¿puede pasar? Que dijo mi marido. Existe una relación estrecha entre el amor y el placer. Eso me dijo cuando estaba leyendo mi manuscrito. Ah, mira, te voy a poner esta cita. Porque es así. Cuando más amamos a una persona, cuando hemos cultivado este amor hacia ellos, más vamos a disfrutar de la relación sexual con ellos. Porque hay una estrecha relación entre el amor y el placer. Es así. En Cantares, la novia destaca la cabeza, el cabello, las manos, las piernas. El novio hace lo mismo. El cuerpo de la esposa es el objeto de deseo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante saber esto? Esto es como un norte, ¿no? Lo que tengo que desear, lo que debo desear, es el cuerpo de mi marido. Porque hay un peligro muy grande de la pornografía y las fantasías sexuales. Especialmente, hablando aquí entre mujeres, si seguimos las estadísticas, hay mujeres aquí que de forma regular están consumiendo pornografía. Eso por las estadísticas. Quizás no lo estás haciendo de forma regular. Quizás alguna vez has visto alguna imagen y esa imagen se ha quedado ahí y es esa imagen la que te genera deseo sexual. Ese cuerpo no es el cuerpo de tu marido. Por lo tanto, esa imagen que tú estás usando o una escena de película, a veces ni siquiera tiene que ser algo pornográfico. Nosotras le ponemos luego los detalles, ¿no? Podemos ver simplemente un beso y ya eso es lo que nos está despertando el deseo, pero no es nuestro marido, no es el cuerpo de nuestro marido. Incluso no podemos imaginar un marido ideal, un hombre ideal, que tristemente muchas veces es lo que sentimos que nuestro marido no tiene, ¿no? Esta persona no es así, no es así y no es así. Entonces yo voy a pensar en, ¿y si fuese alguien? ¿Y si yo tuviese alguien que fuese de esta forma? Estas fantasías que despiertan un deseo sexual en nosotros, esos son pecado. Y esto va a romper la belleza de la intimidad con tu marido, obviamente. Estás haciendo una distancia. Aunque luego uses su cuerpo para complacer ese deseo que tengas. Al consumir pornografía, roba el deseo, hace que el objeto del deseo sea un extraño. Desvía el corazón hacia un veneno destructivo. Y eso hablando de la pornografía de forma individual. Pero luego también hay parejas que ven la pornografía juntos. O que ven alguna escena de una película juntos para intentar tener más chispa o algo. Pues tampoco. En vez de ayudar, como algo se alegan, más bien rompe la verdadera intimidad. Y causa mucha distancia y mucho dolor en el matrimonio. Causa ya sospechas, causa celos, claro que sí. El deseo es algo que se cultiva. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado de no cultivar fantasías donde nuestro corazón es atraído a algo que no sea nuestro marido. Pero también tenemos el peligro contrario, es de no cultivar ningún deseo. A veces tenemos tantas cosas que estamos teniendo que hacer. Estamos con el trabajo, estamos con los niños, estamos con tantas cosas que no tenemos en ningún momento tiempo para pensar en nuestro marido o para pensar, digo, no, si yo no tengo deseo ninguno, algunos pueden decir. Pues es porque no estás cultivando el deseo. El deseo no va a venir en un momento. Eso se tiene que cultivar. Días antes, por lo menos unas horas antes, tienes ya que estar empezando a pensar en tu marido, pensar en su cuerpo, dejar que ese deseo pueda florecer. Y Dios es tan bueno, de verdad, yo le digo, Señor, eres tan bueno que realmente se puede cultivar este deseo. Realmente te puedes enamorar de tu marido de una forma real, pero a veces hace falta ese esfuerzo de dejarte enamorar, pensar en lo bueno de él. Entonces, el consejo, piensa más y más en tu marido, en lo que te enamoró de él, en sus virtudes, en su fuerza. Déjate seducir por su cuerpo. Y la pregunta, ¿no es eso lo que quieres que él haga contigo? Claro. Yo quiero que él haga eso conmigo. Yo quiero que mi cuerpo sea lo que le produce deseo a él. Yo quiero que él piense de mí y que cultive pensamiento bueno, no estar viendo todas las faltas que puedo tener, sino verme con ojos de gracia. Claro, ver con como Cristo nos mira a través de Cristo. Igual, con mucha compasión, con amor, y dejar que eso pueda despertar en el corazón. Bueno, pasado la fase de deseo, vemos en Cantares una hermosa escalada de placer. Aquí ya empieza el contacto físico. Los besos, las caricias, los abrazos. Y poco a poco sube la intensidad de la atracción. Sí, Ley Cantares habla de subir, habla de bajar, habla de un proceso en que se está despertando ya de forma física, ya no en los pensamientos, pero ya el cuerpo, que el cuerpo esté respondiendo a los estímulos del otro. Esta fase es muy importante, muy importante. Tenemos que tomar tiempo en las relaciones, en el momento, en el acto mismo, para las caricias, para las palabras suaves. Mira, Cantares es un libro que habla de todos los sentidos. Habla del olfato, podemos usar perfumes, velas aromáticas, habla de la vista, podemos usar lencería, mujeres, cosas que ayudan en esa fase a despertar la pasión. Habla de un lecho preparado, tener un lugar especial. A lo mejor no vamos a poder hacer esto todas las veces, pero cada vez mejor, ¿no? Vamos a ser creativas, vamos a mejorar. Todos los sentidos entran en juego. Puedes poner música instrumental de fondo. Son muchas cosas que ayudan para que físicamente el cuerpo esté en el ambiente, ¿no? Claro. Se crea entre los dos un momento vuestro, un momento creativo, un momento artístico. Es un momento para dejarte enloquecer, para enganchar todos los sentimientos, para disfrutar, para alegrarte, para celebrar. Hazlo especial. Pon estas cosas. Es maravilloso que cada pareja va a tener sus singularidades, cosas que les gusta a ellos. Pero tenemos que poner un poco de nuestra parte, ¿no? De hacerlo mejor, de ser creativas. Y en este momento, en esta escalada de pasión, la lección de Cantares es esta. El cuerpo del amado es la fuente del placer. O sea, lo que te tiene que estar dando placer en ese momento, ya tenemos el ambiente, ¿no? Con todas las velas. Lo que te tiene que estar dando placer en ese momento es el cuerpo de tu marido. Los amantes se dan placer mutuamente y de muchas formas. No se busca el placer propio de forma independiente usando lo que llaman juguetes sexuales, vibradores o la masturbación. Más bien se trata de ir descubriendo lo que le da placer al otro y recibiendo placer del cuerpo del otro, de sus manos, de sus besos, de sus partes íntimas. Se recibe placer del cuerpo. El cuerpo, el contacto físico del cuerpo, con todas las terminaciones nerviosas que el Señor nos ha dado, desde la piel, eso tiene que estar produciendo placer. Es un momento de dar y de recibir placer. Entonces, es muy importante la comunicación. Tenéis que hablar con vuestros maridos acerca de aquello que te da placer, aquello que no te da placer. Me gusta esto, no me gusta esto. Para mí fue muy difícil hablar en el propio momento. Era como que no era capaz de hablar. Entonces intentamos hablar en un momento que no fuese ese, ¿no? Mira, un poco así, un poco así. Y ya poco a poco ir teniendo mayor libertad para expresar que te gusta esto, que por aquí sí, tócame aquí, esto me gusta. ¿De verdad? ¿Tenemos que hablar así con nuestro marido? Claro que sí, ellos también, hazme esto, un poco más aquí. Estoy siendo súper explícita, pero queda así, es así. ¿Cómo vas a saber lo que le gusta a él si no te lo dice él? ¿Y cómo vas a saber él lo que a ti te gusta si tú no se lo dices? ¿Vale? El cuerpo de la mujer es increíblemente diferente que el cuerpo del hombre. Eso ya lo sabemos. Hay puntos de placer y los hombres muchas veces no saben dónde están. Tenemos que decírselos, claro, ayudar, y ellos lo van a agradecer mucho, lo van a agradecer, es algo juntos, ya no sois dos, es una sola carne, y juntos así se puede disfrutar. Hay un autor, Douglas Wilson, que escribió ha escrito muchos libros. Uno se llama Reformando el matrimonio, tiene un capítulo sobre el sexo. Y comentando en Cantares, creo que está aquí. Bueno, pasa, por favor. Aquí. Con toda evidencia bíblica de Cantar de los Cantares, es lícito que el marido piadoso admire, bese, saboree y acaricie a su esposa por donde él quiera. Y la esposa también. Eso está en la Biblia, en Cantar de los Cantares. Lo podéis leer ahí. Los cinco sentidos entran en juego también en el acto sexual. Todo, los besos, las caricias, lo que ves, es algo, es el cuerpo entero. Es para tu marido y su cuerpo para ti. Bueno, esta escalada de placer culmina ya en la consumación del acto. Cantares lo describe de esta manera. Dice, se bebe el agua, se recoge la mirra, se come la miel. Este momento de éxtasis, de intenso placer, que has vivido con tu marido, quedará marcado en tu alma. Habéis confirmado y celebrado vuestro amor pactual. Y la siguiente vez que os unáis en el abrazo matrimonial, ya lo vais a hacer a partir de los recuerdos que ya tenéis. Y así, sumando experiencia tras experiencia, semana tras semana, año tras año, se va profundizando el amor y se va disfrutando muchísimo más. Es un enorme regalo que Dios nos quiere dar, el poder disfrutar. Es un deleite. Si disfrutamos tanto de la comida, de preparar un buen plato. Tim Keller hace mucha analogía entre la comida y el acto sexual. Dice, hay días que comemos bocadillos, pero hay días que tenemos ya una comida con entrante, con aperitivo, entrante ya, dos platos principales y el postre, todo completo. Lo mismo, es algo que podemos disfrutar. Y tenemos, yo creo que nos estamos perdiendo mucha bendición de Dios, porque no sabemos disfrutarlo. Estamos solamente comiendo bocadillos todos los días. Y con eso, ya ves, hay mucho más, hay una libertad que Dios nos quiere dar. Y creo que muchas veces no la tenemos porque vemos tantas cosas distorsionadas, lo vemos tan mal en el mundo, como que nos da un poco de pudor o de vergüenza. Y no creemos que esto sea algo realmente del Señor. Cuando la persona que creó el sexo fue el Señor, y nuestros cuerpos también, para disfrutar y para alegrarnos en Él, ¿no? Es precioso que el Señor ha dispuesto esta dinámica bendita, que no sea solamente para dos días o para la luna de miel, sino que esta alegría dura toda la vida, toda la vida. Tengo algo que escribió Israel que me encantó, que me pasó, lo voy a leer. Cuando los años vayan pasando, vayan dejando su huella en el cuerpo y se acumulen cicatrices en el alma, cuando los ojos se oscurezcan y tiemblan y crujen las rodillas, cuando ambos sean viejitos y el sol se oculte tras la montaña, el cielo les invita a despedir a los hijos y a los nietos y a los bisnietos, y a solas, bajo la mirada de Dios, beber, alegrarse, volverse locos en busca de las estrellas. Mientras se dicen con cuerpo y alma lo que llevan décadas diciéndose, somos uno, soy para ti, te tomo, te recibo como don del cielo, no como un objeto para mi placer. Te amo, quiero cuidarte, estoy a tu servicio, sin reservas. Quiero tu bien, me deleito en ti. No soy de nadie más. He renunciado al yo para vivir en nosotros. Estoy aquí sin trucos, comprometido a perseguir el mayor bien de tu alma. Solo la muerte puede meterse entre nosotros. Te amo hoy y te amaré mañana. Te lo prometo, pase lo que pase. Precioso, ¿no? Precioso. Bueno, podemos Como amantes cristianos, nuestro placer en las relaciones sexuales debe ser profundo y duradero. El gozo del sexo, sobre el cual el mundo habla mucho y sabe muy poco, es un obsequio que Dios nos ha dado, porque Dios es bueno con nosotros. El hombre da y recibe, y la mujer recibe y da. Tremendo placer. Qué bueno es el Señor con nosotros. Bueno, dicho eso, también quiero mencionar antes de seguir que, sin embargo, esta área de nuestras vidas es a menudo una fuente de dolor y de frustración, vergüenza y culpa. Muchos llegan al matrimonio con una visión sucia del sexo. Tal vez han estado involucrados en prácticas perversas que han ensuciado sus memorias. Que sus conciencias ahora están turbadas por cosas que han vivido. Incluso sus deseos han sido pervertidos, inclinados hacia otros. Por otro lado, quizás han sido víctimas de abuso sexual o expuestos a influencias muy insanas. Y todo esto inhibe a la hora de disfrutar del sexo en la relación matrimonial. Y quiero dar una palabra de esperanza, porque, como he dicho, esto lo podemos vivir gracias al Evangelio. Dios es un Dios que restaura. Dios tiene cosas buenas para ti. Haya pasado lo que haya pasado antes, Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Quiere hacer nuevas todas las cosas. Y tendrás que vivir un proceso de restauración. Es algo que hay que trabajarlo. Hay que orar. Y va a pasar por varios pasos, varias fases la restauración. Primero es entender y recibir el perdón de Cristo. Cristo, el Evangelio nos dice que ha venido a salvar al pecador. Creo que todos tenemos pecado en esta área, que si no lo has confesado al Señor, hoy es el día de confesarlo al Señor. Pecado no confesado, pecado incluso de hace 10 años, 20 años, que nunca has verbalizado delante de Dios, Señor, perdóname por esto. Yo sé que esto no fue parte de tu plan. Yo actué en desobediencia, de forma rebelde. Perdóname. O quizás es algo que está ocurriendo ahora. Quizás estás con pornografía. Quizás estás con fantasías con otra persona. Aunque luego eso se quede en tu cabeza, pero el pecado en los pensamientos también es pecado, que va a romper la intimidad con tu marido. Tenemos que confesarlo delante del Señor. Hoy es el día para venir delante de Cristo, confesarlo y recibir su perdón. Tenemos la promesa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia, nos viste con la justicia de Cristo, como novia ataviada, como habla en Isaías. Su justicia nos hace el ejemplo de esa pureza, de una novia que va virgen a casarse. Esa es la justicia de Cristo que viene sobre nosotros. Y con esa justicia ya podemos presentarnos delante de nuestros maridos con el perdón de Cristo. Segundo, es tener una renovación en el entendimiento, que es lo que estamos pretendiendo con este congreso, es entender el diseño de Dios para la sexualidad. Entender que Dios quiere darte mucha libertad, que hay mucho gozo por experimentar y entender que esto es de Dios, esto es de Dios. La próxima vez que estáis con vuestro marido, quiero que pensé, Dios quiere que yo me alegre, que yo bebe del agua, que yo me recree. Esto trae libertad, restaura. En tercer lugar, especialmente si estamos hablando de casos donde tú has sufrido un abuso, es necesario que hables con tu cónyuge. Necesitas saber lo que te ha pasado. Primero habla con otra persona si te cuesta. Sácalo. Deja que el Señor entre también en esos recuerdos, en esa área de tu vida. Y luego háblalo con Él. Y juntos podéis orar, podéis vivir el proceso poco a poco. El cónyuge debe ser paciente. En Proverbios, el Proverbio 5 que leímos, si ve la comparación, compara al hombre con una fuente como el agua ya está saliendo siempre, ¿no? Y la mujer es el pozo, es la cisterna. Necesitamos que saquen el agua. Es un proceso. Y cuando ha habido abuso, es a veces difícil llegar ahí adentro. Y el cónyuge necesita saberlo para poder poco a poco ir ayudándote a salir, tener mayor libertad, ¿no? Y en cuarto lugar pondría consejería bíblica. Hay muchos casos que también necesitan ya, que un pastor estaría encantado de sentar y de hablar. Y os animo, mujeres, creo que muchas veces no hablamos de esta área porque no da vergüenza y en un sentido, claro, es un área íntima, es un área secreta, ¿no?, de nuestras vidas, pero que Dios nos da la libertad en su palabra de pedir ayuda pastoral, consejería bíblica, para aclarar, ¿no?, las cosas que han pasado y ayudar a saber cuáles son los pasos prácticos que hay que seguir. Y bueno, solo recordemos, hermanas, que puede pasar que Jesucristo es un poderoso Redentor. Cuando estuve orando por estos temas y unos casos concretos de mujeres que sufrieron abusos, el Señor me trajo fuerte la imagen de cómo la piel se sana después de un corte. Tú ves un corte y, ¿no?, está sangrando. Y luego se cicatriza, se pasa y a veces te queda un poco de cicatriz, pero ya como si nada, ya no te duele, ya no está ahí. Cristo hace lo mismo en nuestra alma. Él sana esas heridas, esos dolores, y ya queda casi como si nada, ¿no? Podemos seguir adelante. Muy bien. Bueno, ahora vamos a intentar responder algunas preguntas que siempre surgen cuando hablamos de estos temas, todas las cosas que hemos dicho de enloquecerte, hemos dicho de disfrutar, de tener gozo. Y bueno, una pregunta, ¿cómo determinar si una práctica sexual concreta, determinada, es agradable delante de Dios? Nos vamos a apoyar en unas preguntas que formula el pastor John Piper, aunque lo voy a adaptar un poquito. Pero bueno, tú me dices, vale, entonces, ¿todo? ¿Puedo hacerlo todo? ¿Todo es permitido? Enloquecer da esa idea, ¿no? Como si todo es permitido. Entonces, la primera pregunta que tenemos que decir es, algunas cosas sí estarían prohibidas. ¿Qué está prohibido? Lo que la Biblia explícitamente dice que está prohibido, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, ¿es antibíblico lo que estás pensando hacer? ¿Antibíblico? ¿Puede pasar, Lucía? Creo que sí. Por ejemplo, violencia. Violencia dentro del acto sexual está prohibido. Sadismo, la pornografía, la bestialidad. Son cosas que explícitamente en la Biblia hablan contra de eso. Hablan contra del pecado en la mente. Hablan contra de las fantasías sexuales. Esas son cosas que Dios claramente prohíbe, y tanto dentro del matrimonio como fuera. Segunda pregunta. ¿Es respetuoso? Claro, toda forma de expresión sexual que humille, abuse, lastime, denigre a la otra persona es contraria también a la voluntad de Dios. No es el diseño divino. Piper mete aquí si es antinatural. Por ejemplo, podría decir el sexo anal. Es algo que no es natural y que puede dañar a la otra persona físicamente. Sería algo que entraría dentro de, de esa categoría de ser, dar contraria, ¿no? Del, que la Escritura dice que es algo, algo contrario. Eso, comunicación. Para determinar si es respetuoso o no es respetuoso, tiene que haber comunicación en la pareja. Porque esto es algo que entre la pareja lo tenéis que hablar y tiene que ser respetuoso para ambas partes. Debemos tener la libertad, como he dicho antes, de hablar de determinadas prácticas sexuales, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, tenemos que hablarlo. Ahora, la Biblia no pone muchos más límites. La Biblia deja casi, a partir de ahí, casi todo abierto. No lo prohíbe. Ahora ya con tu marido tenéis que hablar, tenéis que ver. Ahora, suele pasar que los maridos quieren más que la mujer. ¿Qué hacer en estos casos? Tenemos que encontrar a veces un término medio. Vale. Es decir, no me siento cómoda ahora mismo con esto, pero voy a probar un poquito de esto. Empezar a probar, empezar a ceder, empezar a disfrutar cosas. No, perdón, es que está pensando en... No quiero hablar de Dios. A veces es difícil saber exactamente cuánto hablar, ¿no? Pero bueno, solo decir que estoy haciendo cosas que jamás me imaginaba que yo haría. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Pero por un cambio de entendimiento, por entender que se puede disfrutar más, eso no es pecado, no es pecado. Y un poco decir, bueno, dejarte enloquecer, eso agrada al Señor, agrada al Señor. Os animo en ese sentido, ¿no? Dejar a los maridos contentos. Vale. Segundo es paciencia, comunicación y luego paciencia, ¿vale? Aquí entramos en esto. Por favor, no nos encasillemos en lo que ya hacemos de forma sexual y esto es todo lo que hay y nunca voy a hacer nada diferente y siempre va a ser así y siempre va a ser a esta hora, en este lugar. No. Es un proceso y tenemos que mejorar. Tenemos que hacer el amor mejor. Y a veces digo, ¿por qué hay la necesidad de usar juguetes sexuales? Es porque no lo estáis haciendo bien. Tienes que aprender a hacerlo mejor. Que no haya necesidad de otra cosa que te estimulen. Pues encuentra formas de que tú misma seas estimulada y el marido también. Pero con mucha paciencia, sabiendo que esto no es, esto es un camino a recorrer, experiencias por... Van a haber momentos que hay más placer, van a haber momentos que no. Van a haber momentos que pensaba que iba a ser de una forma y al final no era. Pero puedo decir, bueno, todo esto es un proceso. No es solamente un momento en sí. Esto es la suma de todas las veces que me voy a unir con mi marido. Pensad en el ciento de veces. Todo eso junto, esa es la relación sexual que tú tienes con tu marido. Tenemos que tener paciencia. También paciencia si hay uno que quiere probar más cosas. No me hace falta. De no atentar contra la conciencia, ¿no? La conciencia ahí tiene que determinar. Pero estoy aquí para intentar sacudir tu conciencia un poco y decir que está bien probar muchas cosas diferentes, ¿no? Hay gente que habla de hay posiciones que son pecado. Pues no hay posiciones que sean pecado, ¿vale? Que se puede, sí, y a veces, ya estoy aquí yo muy suelta. Venga, número tres es si es generoso, ¿vale? Si es generoso. No tenemos que estar pensando solamente en nuestro placer, tenemos que estar pensando en el placer de la otra persona. Cuando pensamos en si una práctica sexual es agradable delante de Dios, que sea agradable delante de Dios también en nuestro corazón, ¿no? En nuestras motivaciones, que sean para bendecir. Ahora, Dios ha hecho a las mujeres muy diferentes a los hombres, eso ya lo sabemos, ¿no? Y para los hombres, voy a esto de forma, ¿no? Un estereotipo, pero bueno, de los hombres, su lenguaje de amor es un lenguaje sexual. Ellos sienten amor cuando tú haces el amor con ellos. Ellos se sienten amados, se sienten respetados, sienten que tienen valor, sienten que son hombres. Y eso lo tenemos, se lo tenemos que dar. Igual que no, queremos que ellos nos den un abrazo, queremos que nos den, que no, ¿no? Que no den caricia, que no, que nos escuchen, que no, que hablen, ¿no? Que hablen con nosotros, que no, que nos saquen a cenar. Pero para ellos este es su lenguaje. Lo que más puede bendecir a tu marido es que tú hagas el amor con él. Cuando ellos están tristes, ¿qué es lo que les va a animar? Cuando están deprimidos, ¿qué es lo que le va a levantar? Muchas veces es esto. El Señor nos lo pone muy fácil, el Señor, ¿sí? Ay, bueno. ¿Y sabéis qué? Cuando dije antes que creo que nos estamos perdiendo muchas cosas, han habido tantos momentos en que yo he pensado, bueno, me voy a dar a mi marido por su bien. Y luego soy yo la que recibe la bendición del Señor. Donde me siento yo amada, protegida. Físicamente es una bendición también. Así que el Señor, hay siempre bendición en la obediencia. Siempre hay eso. Doug Wilson tiene una frase que me encanta, que dice: tenemos que recibir del Señor los placeres restauradores del lecho matrimonial. Yo sé, muy bueno. Entonces, vamos a la siguiente pregunta que podemos hacer. ¿Con cuánta regularidad debemos hacer el amor? Muchos matrimonios, todos los matrimonios, tienen conflictos en esta área de la regularidad. Y bueno, para esto vamos a volver a un texto que se mencionó anoche, pero que ahora no vamos a meter más. 1 de Corintios 7, del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando se escribió esto, en la época del Imperio Romano, esto fue revolucionario. Pero fue revolucionario especialmente en cuanto a los hombres, porque había la práctica de la prostitución, era un derecho para los hombres, para las mujeres no, pero para los hombres sí, había un doble estándar. Y venía aquí a decir, no, marido, solamente con tu mujer. Tu cuerpo, marido, no es tu cuerpo, sino de la mujer. Y yo creo que hoy en día, ahora ya, es revolucionario en cuanto a la mujer. Dice, no, mujer, tú ahí no, tú con tu marido. Tu cuerpo es para tu marido. El principio general aquí es que nuestros cuerpos no nos pertenecen. No tenemos potestad, dice es la palabra, potestad sobre nuestros cuerpos. Debemos cumplir con nuestro deber. Esto es un mandato bíblico. En los votos que tú hiciste el día de tu boda delante de Dios, tú prometiste darte sexualmente a tu marido. Tu marido tiene el deber de tener relaciones sexuales contigo porque tú lo necesitas y es tu derecho. Y tú debes tener relaciones sexuales con tu marido porque él lo necesita y es su derecho. ¿No? Hablamos siempre de derechos y deberes. Pone ahí, el marido cumpla con una mujer el deber conyugal. Es su deber, es nuestro derecho. Es un derecho. Entonces, esto ya si no lo vas a hacer por el placer y por toda la alegría y todo, pues por lo menos lo tenemos que hacer por obediencia al Señor, porque es un mandato bíblico. No os neguéis, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿con cuánta regularidad? Pues el matrimonio debería de tener relaciones siempre que uno de los dos lo desee. Si yo entiendo que mi cuerpo no es mío, entonces, ¿puedo ofrecer mi cuerpo a mi marido en amor, aun si a mí no me apetece. No le voy a decir que a mí no me apetece y bueno, pero no, le voy a decir algo como: he tenido un día difícil, estoy un poco cansada, pero bueno, si tú quieres, adelante. Es diferente. Esto no significa que nunca podemos decir que no, claro que no, pero siempre con una actitud de amor. ¿Te parece que lo dejemos para mañana? ¿Estaría bien si esta noche descansamos? Existen momentos de abstinencia, como dice el texto, pero deben ser temporales y por mutuo consentimiento, lo que pone en el texto, ¿no? Para entender esto bien, la clave está en la palabra negarse. Dice: no os neguéis. Lo tengo subrayado. Si le das otra vez. Otra vez. Eso. No os neguéis. Vale, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una actitud del corazón de plantarse en el no. No, no. No porque tú no hiciste tal cosa que yo quería que hiciera. No. No porque no te lo has ganado. No porque llevo todo el día trabajando a tope la casa, los niños, la comida y tú no me has ayudado, así que ahora quieres premio. No. No. Eso es negarte, negarte. Y dice la Biblia: no os neguéis. No os neguéis. Es un pecado usar el sexo de forma manipulativa o forma de castigo. Es un pecado. Y lo deja tan claro este versículo, tan claro, nos muestra el camino. Y bueno, en tercer lugar quería decir que al final de este versículo dice, de este pasaje: para que no os tiente Satanás. La relación sexual en el matrimonio es un arma poderosa contra la tentación del diablo. Este es un área donde Satanás está continuamente tentando. Imagínate lo débiles que somos si en nuestro matrimonio no estamos disfrutando del sexo de forma continua. Primera arma contra todo el pecado sexual es tener una vida sexual satisfactoria con tu marido. Todo el mundo de las depravaciones sexuales está gobernado por demonios. Y hay una lucha muy fuerte cada día para ambos, para querer tener relaciones fuera del matrimonio, para que romper el matrimonio. ¿Y dónde va a ir Satanás? ¿Al acto sexual? Va a ir ahí. Incluso voy a solo decir esto, que puede haber incluso influencia demoníaca sobre la vida de una persona que ha estado involucrada en perversiones sexuales. Y a veces hace falta hablar con un consejero, con un pastor, para que oren por ti y determinen. Si tú estás teniendo graves problemas en tu matrimonio, te animo a considerar también este factor espiritual que puede haber ahí. Y bueno, y a nivel diario, saber, hermanas, que Satanás no quiere que tú tengas relaciones con tu marido. No quiere que disfrutes. Y te va a bombardear con mil pensamientos, con razones, con excusas, para que ese día tú no te unes por amor a tu marido. Y eso va a pasar un día, otro día, otro día, otro día. Y conozco a parejas en las iglesias que llevan meses, llevan años sin tener relaciones sexuales. Eso no puede ser. No puede ser. Estamos dejando que Satanás gane la batalla. Y el Señor quiere darnos nosotros la victoria. ¿Cómo voy de tiempo? Y que no sé a qué hora empezamos al final. Ya está, ¿no? Que no sé a qué hora empezamos al final. Vale. Bueno, ya igual ya estoy terminando. Solo quería, dicho eso de no negarte a tu marido, solo sí quería decir que hay circunstancias especiales que obviamente lo tenemos en cuenta, ¿no? Las etapas de la vida de la mujer cambian mucho. Tenemos la etapa del embarazo, la etapa del parto, la lactancia, que llevan cambios anatómicos, físicos, hormonales muy fuertes, y eso también hay que hablarlo con el marido. Se entiende, obviamente, se entiende en esto, que quizás baje la frecuencia en estas etapas, pero bueno, siempre hablándolo. La crianza tiene sus propias estreses, ¿no? El estrés de la crianza, pero que hay que buscar la manera de priorizar esto. La menopausia es otra etapa donde ya las hormonas, a veces el deseo baja. Son circunstancias que hay que pedir sabiduría y pedir que el Señor ayude, ¿no? Y luego, segundo, que hay momentos de enfermedad, sufrimiento, creo que esto ya lo sabemos, ¿no? Que se toma en cuenta la tristeza, el dolor, la enfermedad física que no se puede, se entiende. No está en desobediencia a la palabra del Señor. Y en tercer lugar, también hay cosas físicas y funciones sexuales, impotencia masculina o femenina, que eso se puede buscar ayuda médica. ¿Vale? Si hay alguno de estos problemas, si hay mucho dolor en el acto sexual, también se puede buscar ayuda médica, a ver si hay un problema. Aunque voy a decir que la mayoría de los problemas, luego lo deriva, si va, te va a derivar a un psicólogo, porque reconocen que muchas cosas previas, que normalmente en la mujer, normalmente el caso es un tipo de dolor que está cerrada, y el Señor quiere, con todo lo que hemos dicho, quiere darte más libertad. Bueno, solo dejo con la frase, con el punto de que la intimidad sexual debe ser una prioridad en nuestras vidas. Entonces tenemos que, si el cansancio es un problema, pues cuida mejor tu descanso. Agéndalo en el calendario. Separa una noche para ir a un hotel juntos. Si tenéis niños pequeños, busca ayuda con los niños. Tiene que ser una prioridad. Tenemos que hacer el esfuerzo que hace falta para crecer y mejorar en esto. Y bueno, tenía aquí una conclusión que lo voy a... Más o menos lo hemos también estado hablando, de que todo esto fue diseñado para también que entendamos que es una representación de la relación íntima y amorosa que Dios quiere tener con nosotras. El acto sexual. Puede pasar, Lucía. Pasa otra vez, por favor. Fuimos hechos para ver y saborear la supremacía de Cristo. Necesitamos conocerlo a Él para experimentar nuestra sexualidad como algo sagrado, dulce, que honra a Cristo, que no tiene el primer lugar en nuestras vidas, pero un tranquilo y poderoso segundo lugar. Sí tiene el segundo lugar, esto Piper. Podéis leer este libro de Piper que habla de la supremacía de Cristo. Y también he dicho de leer Cantares pensando en tu marido. También lee Cantares pensando en el Señor. Porque Dios también quiere darte los besos de su boca. Pasa, Lucía, la última. Sí, voy a la mitad. Al beber el agua de nuestro pozo y escalar así los montes del placer, vislumbramos desde esas alturas una cumbre mucho más alta. El placer de la intimidad sexual no es el pináculo de los placeres, sino una pálida sombra del gran placer que tenemos con el Señor. Bueno. Muchas gracias.